Buenas tardes, República de Colombia, Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, los 23 días del mes de octubre del 2025, siendo las 5 y 17 de la tarde, la Delegatura se constituye en audiencia pública para los efectos que establece el artículo 392 del Código General del Proceso en la acción de protección al consumidor financiero promovida por el señor Humberto Solano Camacho en contra de Compañía de Seguros Bolívar S.A. y Banco de Vivienda S.A. con número expedido 24-139-45 y radicado 2024-09-21-40. La presente audiencia se adelanta en cumplimiento de la fecha y hora convocados en auto que consta en el plenario y la dirige Lorena Salinas, profesional de la delegatura, debidamente acreditada a través de auto de designación y yo en el expediente. La audiencia se desarrolla de manera virtual a través del sistema de conferencia Microsoft Teams, disponiendo la grabación del octavo de conformidad con lo previsto en numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código del proceso, como parte de la presente acta. Esta grabación tendrá la presencia de documento público, por lo que se les advierte el uso de sus datos personales. Les doy la bienvenida a las partes y les concedo el uso de la palabra para que, por favor, se presenten. Parte demandante.
Muy buenas tardes, Félix Humberto Solano Cala, abogado representante legal del señor Humberto Solano Camacho.
Doctor, número de documento y tarjeta profesional.
El número de documento 91-110-701, tarjeta profesional número 38-64-37.
Gracias. ¿Y señor Humberto?
Humberto Solano Camacho, cédula 5.706.019.
Gracias, la vivienda.
Buenas tardes, doctora Lorena, para todos los demás asistentes a la presente audiencia. Juan Carlos González Mora, identificado con cédula de ciudadanía número 80-165-55 de la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional de abogado 12 Peña, 97 de Consejo Superior de Cultura.
Gracias, Seguros Bolívar.
Muy buenas tardes, su señoría. Un cordial saludo a usted y a los presentes. María Alejandra Maya Chávez, identificada con cédula de ciudadanía número 24-337-925, expedida en la ciudad de Manizales. Abogada inscrita, portadora de la tarjeta profesional 165-984 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en calidad de apoderada especial de Compañía de Seguros Bolívar S.A. Muchas gracias.
Doctora María Alejandra, entonces damos inicio a la lectura del fallo que se encuentra programada para el día de hoy, habiéndose surtido las etapas correspondientes en cumplimiento del auto proferido en audiencia pasada, en concordancia con lo establecido en numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso y de conformidad con lo dispuesto en numeral cuarto del artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. Se le recuerda que a las partes que este es un proceso de mínima cuantía, por lo cual no procede recurso en contra de la sentencia, sin perjuicio de las solicitudes de adición y aclaración que quisieren interponer las partes de la parte resolutiva de la presente sentencia. El señor Humberto Solano Camacho, por medio de, el señor Humberto Solano Camacho formuló acción de protección al consumidor de la cual da cuenta de los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso en contra de Compañía de Seguros Bolívar S.A. y Banco de Vivienda S.A. pretendiendo lo siguiente. Primero, solicitó la efectividad de la póliza número 51-300-04-73-3401, la cual fue adquirida en Banco de Vivienda tomada de un crédito realizado en dicha entidad. Solicitó igualmente que cesen los hostigamientos por parte de la entidad bancaria para el pago del crédito, toda vez que se encuentra pendiente la efectividad de la póliza en mención. Admitida la demanda, fueron debidamente notificadas las demandadas, quienes se opusieron en oportunidad a las pretensiones de la demanda de conformidad con a la demanda formulando las sendas excepciones de mérito que reposan a derivado 011 a 013 del expediente, de las que se corrió traslado a la parte actora, como consta de derivado 014, quien se pronunció en oportunidad. El proceso ingresó al despacho y se fijó fecha para audiencia de la regla sexta del artículo 372 del Código General del Proceso, audiencia que se declaró fallida la conciliación. Agotadas las etapas procesales de que trata el artículo 392 del Código General del Proceso, procede el despacho a resolver en derecho la controversia planteada de conformidad con las propuestas, las pruebas legales y oportunamente allegadas al plenario y las disposiciones que regulan el contrato de seguro como la actividad aseguradora ante la ausencia de discusión sobre la naturaleza del contrato base de controversia. Para este propósito, encontrándose reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito sin que se observe causal de nulidad que invalide el octavo, partiendo de la competencia otorgada a la delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y 24 del Código General del Proceso, en virtud de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público en ejercicio de la acción invocada por el actor y que el artículo 56 de la Ley 1480 del 2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Corresponde al despacho establecer si la responsabilidad contractual a compañía de seguros Bolívar S.A. y Banco de Vivienda S.A. en virtud del contrato de Seguro Vida Grupo, deudor respecto al cual el señor Humberto Solano fungió como deudor del crédito terminado en 4872 en afectación al amparo de incapacidad total y permanente del certificado individual en el que fungió como asegurado con ocasión de los hechos narrados en la demanda y si en virtud de ello se accede o no a las pretensiones de la misma. Al respecto, siento pacífico entre las partes la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento a la acción. Es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio. En el título quinto del libro cuarto de los artículos 1036 a 1162, así como las establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero del Decreto 2555 del 2010 y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor la Ley 1328 del 2009 y en lo no regulado por esta la Ley 1480 del 2011. Atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada. Ahora bien, dado el escenario de protección constitucional en el que se ejerce la acción de la referencia y partiendo de los planteamientos efectuados por los supuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dada por la ley a las aseguradoras, ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permite a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero, de que da cuenta el título primero de la Ley 1328 del 2009. Por lo que sea del caso reiterar lo expuesto por esta superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que para la protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos 100 y 184, así como la Ley 1328 del 2009, en particular las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado de conformidad con lo dispuesto en los literales B y C del artículo séptimo. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente al cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica profesionalmente de los deberes especiales que le son exigibles correlativos al beneficio que ésta recibe por la prestación de sus servicios. Bajo el anterior marco conceptual, téngase presente que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor, cuya prevalencia tiene sus cimientos desde la Constitución Política misma, cuando en el artículo 78 estatuyó que la ley regulará el control de calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrársela al público en su comercialización, postulado que se desarrolló en el ya varias veces citado título primero de la Ley 1328, donde a su vez se destaca dentro de la contratación financiera la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio, al punto que el incumplimiento de la obligación da derecho al consumidor de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que, según el mismo contrato, deba cumplir. De allí la importancia que en relación con el contrato de seguros no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el conocimiento de oportunidad que de las mismas deba brindársela a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Esto con el fin que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado a un tercero como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo 6 de la norma en comento, que dispone informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes, que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. Así las cosas, para el caso en cuestión, no solo se debe estar a las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino a las que establecen las condiciones de la actividad, las que establecen las condiciones de la actividad dentro del que se enmarca el de protección al consumidor, de más aplicable en el presente caso, atendiendo a que el actor como asegurado del amparo pretendido tiene la calidad de consumidor financiero. Elemento relevante en cuanto al desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida, las cuales imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y en la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso en concreto atendiendo a la competencia de esta delegatura. Definido lo anterior, en cuanto a la información suministrada al consumidor asegurado o demandante, se tiene que en el interrogatorio el demandante manifestó que le informaron de la existencia del seguro de vida y que a pesar de que no leyó los documentos, sí le hicieron lectura de los mismos. De lo anterior, es preciso indicar que no hay certeza de que se le haya suministrado la debida información al asegurado o demandante previo y al momento de adquirir el contrato de seguro objeto de litigio. Asimismo, se tiene que no hay certeza sobre si se le hicieron pregunta por pregunta las que aparecen en la capital de la declaración de asegurabilidad, ni si se le explicaron las mismas. Por lo que si bien del acervo probatorio no se evidencia que la gestión de información no se dio debidamente, lo cierto es que el señor Solano manifestó que sí le pusieron a disposición la declaración de asegurabilidad y los documentos del seguro y que si bien él no los leyó, sí le hicieron lectura de los mismos. Definido lo anterior y en el marco normativo, identifica el despacho que la controversia encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantada ante la realización del riesgo asegurado. La delegatura se estará para su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al asegurado como a la aseguradora en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas las que corresponde al asegurado de demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por lo que procede entonces el despacho al estudio de los motivos de inconformidad expuestos por el demandante, los cuales se tradujeron en los medios exceptivos propuestos por la aseguradora también, y analizando el presente caso a la luz del citado precepto normativo, tenemos que la controversia tiene por fuente la afectación del amparo de incapacidad total y permanente de la póliza del contrato de seguro vía grupo deudor en el que fungió como asegurado el señor Humberto Solano Camacho. Al respecto, toda vez que de conformidad con el artículo 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguro se prueba por confesión o por escrito mediante póliza de seguro que contiene la información y documentos enunciados en los artículos 1047 a 1048 de la misma codificación, vistas las documentales allegadas al plenario sin que fueran desconocidas en su oportunidad por los opuestos procesales, se encuentra que el aludido seguro corresponde a los denominados seguros de grupo, catalogado como colectivo en donde una persona natural o jurídica a nombre de terceros con el fin de amparar un interés particular asegura simultáneamente y bajo una misma póliza a un número plural de riesgos, sin que las infracciones respecto de una de las personas o intereses afecte a los demás, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1064 del Código de Comercio. Debiendo resaltar que dentro de las citadas disposiciones, el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo a unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, pudieran estas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurable, el patrimonio o la persona asegurada, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen ley para aquellos y conforme lo prevén los artículos 1602 del Código Civil al 800 y el 871 del Código de Comercio. Visto lo anterior y que las partes no discuten la relación contractual derivada de la póliza de vida grupo deudores adquirida por el demandante a través del asesor del banco en el concesionario en el cual adquirió el vehículo respecto de la cual funge como asegurado, se recuerda que en las condiciones generales de la póliza se encuentra la definición del amparo que se pretende afectar así. 1.2. Amparo adicional que brinda esta póliza. Mediante convenio expreso entre la aseguradora y el tomador, la aseguradora otorga el amparo de incapacidad total y permanente cuando así se indique en la carátula de la póliza. Cuando este amparo sea otorgado, se entenderá como incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado como resultado de una lesión, enfermedad o accidente que le genere una pérdida de un 50% o más de su capacidad laboral y le impida total y permanentemente realizar su ocupación habitual u otra cualquiera compatible con su educación, formación o experiencia, la cual deberá estar certificada y en firme por ARL, la AEPS, la AFP, el asegurado o la Junta Regional de Invalidez. Para el presente amparo de incapacidad total y permanente se tendrá como fecha de siniestro la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral. De la documental que allegó el demandante con el fin de acreditar la ocurrencia del siniestro, encuentra el despacho que se refiere a una parte de la historia clínica del señor Solano, en el cual se establece récord clínico, historia clínica. Identificación 5706019, sexo masculino, nombre Humberto Solano Camacho, fecha de nacimiento 1954, 20 de marzo, edad 68 años, discapacidad sin discapacidades. Del mismo modo, en parte inferior se establece consulta, número interno 701-628-84947, profesional Alberto Jesús Reyes Correa. Fecha 29 de noviembre del 2022. Especialidad medicina interna. Enfermedad actual. Paciente refiere aproximadamente 45 días le realizaron una amputación supracondrilia de pierna derecha. Revisión y síntomas por sistema. Y posteriormente, en el acápite de resumen y comentarios se establece paciente diabético en metas con ENF arterial oclusiva en pierna derecha que requirió amputación. Presenta signos de aterosclerosis en pierna izquierda, por lo que requiere estudios y tratamiento. Tiene discapacidad para realizar actividades laborales mayor de 60%. Dado los requerimientos de algunas entidades financieras, se remite a medicina laboral. Se remite a fisiatría para rehabilitación y trámites de posible prótesis en pierna amputada. Documento que se evidencia no corresponde a la calificación de pérdida de capacidad laboral emitida por un cuerpo colegiado autorizado como lo es la ARL, la EPS, la AFP o la Junta de Regional de Invalidez, sino que se encuentra suscrito por un solo profesional en el marco de una cita médica y que con la finalidad de cumplir con los requerimientos de entidades financieras se remitió a medicina laboral al demandante para realizar la correspondiente calificación. En interrogatorio, el demandante manifestó que este es el único documento que tenía para acreditar la pérdida de capacidad laboral de más del 50% y que no había acudido a medicina laboral. Frente a lo anterior, la aseguradora demandada alegó la excepción de inexistencia de siniestro, manifestando que no se ha cumplido con el requisito consistente en que la pérdida de capacidad laboral esté certificada y en firme por ARL, EPS o AFP del asegurado o la Junta Regional de Invalidez. Por lo anterior, se tiene que el demandante no demostró la ocurrencia del riesgo asumido por la aseguradora, pues la pérdida de capacidad laboral no se encuentra acreditada por ninguna de las entidades que se encuentran establecidas en el amparo anteriormente referido y en tal sentido no cumplió con la carga de la prueba de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio, que establece que corresponde al asegurado beneficiario demostrar la materialización del siniestro, acreditando ocurrencia y cuantía, situación que conlleva tener como probada las excepciones propuestas por la aseguradora demandada como inexistencia de siniestro, propuesta por compañía de seguros Bolívar S.A., lo cual lleva al traste las pretensiones de la demanda respecto de la aseguradora demandada y, en consecuencia, a abstenerse el despacho del análisis de los otros medios exceptivos propuestos por esta de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso. Ahora bien, respecto a las excepciones propuestas por Banco de Vivienda S.A., procederá al despacho a analizar la denominada falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, sea del caso recordar que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia de legitimación es respecto de la parte activa o pasiva, tal y como lo expone la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en la sentencia del 14 de marzo del 2022, en radicado 6139. De conformidad con lo anterior, de las documentales que reposan en el plenario relacionadas con la solicitud y desembolso de la obligación crediticia que nos ocupa y amparado por la póliza objeto de esta controversia, se tiene que existe una relación contractual que une al demandante con la entidad financiera demandada. Esto es el pluricitado contrato de mutuo, hecho que también fue dado por probado entre las partes. Asimismo, de los diferentes medios probatorios que constan en el plenario, se extrae que el ofrecimiento del seguro aquí discutido fue adelantado por el Banco de Vivienda, así como que el seguro del que se pretende el reconocimiento de la ITP en la que se funda la reclamación del demandante fue adquirido como seguridad adicional para el otorgamiento del crédito, lo que conllevó a que figure como tomador y beneficiario oneroso de la póliza, atendiendo además el interés que posee de conformidad con el numeral tercero del artículo 1137 del Código de Comercio. De esta forma, pese a la existencia de dos vínculos contractuales independientes frente al demandante, como fuera el contrato de mutuo y el de seguros, no puede desconocerse que, de conformidad con el fundamento fáctico de la demanda acerca del deber de información del seguro desde el momento de su adhesión, se debe analizar el cumplimiento o no de la entidad financiera acerca de los deberes consignados en el régimen de protección al consumidor financiero, dentro de los cuales se presentan los relacionados con la debida diligencia e información, los cuales deben atenderse en todo proceso de la relación contractual, desde el ofrecimiento del mismo producto al tenor de lo dispuesto en el título primero de la Ley 1328 del 2009. De lo anterior, dado que el consumidor hoy demandante adquirió el contrato de seguro objeto de litigio a través de dicha entidad financiera, le asiste el deber de información precitado, lo cual llevaría a tener como no probada la excepción intitulada como falta de legitimación en la causa por pasiva. Superado lo anterior, procede el despacho a analizar la responsabilidad de la entidad financiera Banco de Vivienda, frente a lo cual es preciso recordar que encuentra el despacho probado que a través de la entidad financiera el demandante fue vinculado al contrato de seguro objeto de litigio, por lo que le asisten los deberes de información a través de la comercialización de dicho contrato. Asimismo, se demostró que la entidad financiera gestionó lo tendiente a vincular al deudor a la póliza de automóviles y que fue por medio de esta que el demandante realizaba los pagos de la prima. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de la existencia de un contrato del cual surgen obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, debe indicarse que, en todo caso, el demandante no acreditó el nexo de causalidad entre el presunto incumplimiento de la entidad financiera y el daño alegado, pues el no pago de la indemnización se dio con ocasión a la no acreditación de los requisitos del artículo 1077 del Código de Comercio. Lo anterior conlleva que no se encuentre acreditado un nexo de causalidad con el incumplimiento reprochado a la entidad financiera demandada y el daño reclamado, por lo que se declarará aprobada la excepción de ausencia de responsabilidad de Banco de Vivienda S.A. por la negativa de la compañía de seguros Bolívar de afectar el seguro vía grupo deudor. En consideración de las razones aquí expuestas, lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda, relevándose el despacho de analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta alegatura se abstendrá de condenar en costas, toda vez que las mismas no aparecen causadas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con lo expuesto, la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoría de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción de inexistencia de siniestro respecto de Compañía de Seguros Bolívar; segundo, declarar no probada la excepción intitulada como falta de legitimación en la causa por pasiva de Banco de Vivienda propuesta por Banco de Vivienda S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; tercero, declarar probada la excepción intitulada como ausencia de responsabilidad de Banco de Vivienda S.A. por la negativa de Compañía de Seguros Bolívar de afectar el seguro vida grupo deudor propuesta por Banco de Vivienda S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; cuarto, negar las pretensiones de la demanda; quinto, sin condena en costas. Esta decisión queda notificada en estrados y les corro traslado por si hay alguna manifestación que hacer. Doctor Solano, tiene el micrófono apagado.
Sí, su señoría, de acuerdo con la sentencia.
Gracias, doctor González.
De acuerdo con la decisión, su señoría. Muchas gracias.
Doctora María Alejandra.
Sin manifestación, su señoría.
Bueno, finalmente les voy a pedir el favor que se identifiquen con su nombre completo como señal de suscripción del acta de la diligencia del día de hoy. Señor Humberto, por favor, únicamente su nombre.
¿Su nombre?
El nombre es Humberto Solano Camacho.
Gracias.
Con
Doctor Félix,
cédula
solamente
de
el nombre
ciudadanía.
está bien. Muchas gracias.
Félix Humberto Solano Cala.
Gracias, doctor González.
Juan Carlos González Mora.
¿Y doctora María Alejandra?
María Alejandra Maya Chávez.
Bueno, les agradezco mucho a todos su comparecencia, esta diligencia. Que tengan un buen resto de tarde. Hasta luego, doctores. Señor Humberto, que estén muy bien. Hasta luego.
Muy buena tarde,
A
doctora. Y a
usted,
los demás
doctores
que estén muy
Salinas,
bien.
al señor Humberto y al doctor González, que estén muy bien. Hasta
Mucho
luego.
gusto. Hasta luego.